Party, transmitiendo para Cuba desde Florida, Estados Unidos de América.
El occidente de Cuba en alarma ciclónica por la amenaza del poderoso huracán Rafael.
Cubanos enfrentan la llegada del ciclón a oscuras y desinformados.
Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Los republicanos recuperan el control del Senado.
5 legisladores cubano-americanos logran la reelección.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 6 de noviembre del año 2024. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con la actualización del huracán Rafael.
El huracán Rafael de categoría 2 continúa intensificándose camino a la región occidental de Cuba. Se pronostica que Rafael se mueva cerca o sobre la Isla de la Juventud en las próximas horas para luego tocar la costa del occidente cubano. Y para eso tenemos a nuestro meteorólogo Alfredo Firalé. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, no muy buenas para el occidente de la isla, que espera a esta hora la llegada del peligroso huracán Rafael. Mirando las imágenes del satélite de esta hora, vemos lluvias desde el sur de la provincia de Camagüey, toda el área de Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos, Matanza, incluso hasta Mayabeque y La Habana, incluyendo la Isla de la Juventud. Y está moviéndose hacia el noroeste a razón de 22 millas por hora. A esta hora se mantiene ubicado en los 21.4 grados de latitud norte, 81.9 oeste, a unos 95 kilómetros al este sureste de Isla de la Juventud, unos 205 kilómetros al sur sureste de La Habana, y se prevé, tiene vientos máximos ya a esta hora de 175 kilómetros por hora. Hay que sumarle las rachas y los posibles tornados ligeros embebidos en toda esta circulación. Pero está prácticamente a punto de ser un huracán categoría 3. Repito, tiene vientos de 175 kilómetros por hora sostenidos, y a partir de 178 sería un huracán categoría 3. Hay condiciones para que esta categoría la alcance antes de tocar tierra en la tarde del día de hoy en el sur de la región occidental. Muy cálidas las aguas en toda esta zona de lo que es el archipiélago de los Canarreos y zona de Batabanó, y es muy débil la zigzalladura del viento en la atmósfera media y superior, es decir, los vientos cortantes son muy débiles en este sector, por lo que esta combinación de estos dos factores va a propiciar que Rafael llegue a alcanzar esa categoría de huracán mayor antes de tocar tierra esta tarde. ¿Por dónde estaría tocando tierra y cuándo? Bueno, pues les respondo rápidamente. Uh-huh. Debe estar tocando tierra al sur de la provincia Habana, sur de Artemisa, sur de Pinar del Río, en ese sector entre Batabanó, Cajío y Majana. En ese sector debe estar tocando tierra y lo debe hacer posterior a las 3 de la tarde del día de hoy, como un huracán intenso, como un huracán mayor, generando en primer lugar una marejada ciclónica catastrófica, una marejada ciclónica.
Eso quería preguntarte, Alfredo, sí, perdona, dime, que te interrumpa. Quería preguntarte qué pueden esperar los cubanos precisamente en estas próximas horas, a la entrada incluso de este poderoso huracán, en esa zona del sur de Cuba, que suele ser relativamente un poco baja.
Sí, correcto, efectivamente. Mira, lo que te quería significar es que en primer lugar lo que van a estar recibiendo y ya están recibiendo desde el sur de Villa Clara, sur de Cienfuegos, son fuertes marejadas. Esas marejadas van a continuar trasladándose hacia el occidente, sur de Matanzas, sur de La Habana, sur de Pinar del Río, marejadas peligrosas por completo para embarcaciones pequeñas y propiciando penetraciones del mar. Toda aquella persona que viva cerca del litoral en estas zonas bajas, se recomienda que traten de buscar refugio en zonas más elevadas porque vamos a tener fuertes penetraciones del mar y además la lluvia, como ya te comentaba inicialmente, está afectando buena parte desde Camagüey hasta la zona de La Habana y va a continuar trasladándose esa lluvia ya en el transcurso de la tarde un poco más hacia el oeste, hacia Pinar del Río. Lluvias que pueden estar dejando acumulados de entre 8 a 10 pulgadas, incluso sin descartar acumulados superiores en algunos puntos. Eso va a estar generando desbordamientos de río e inundaciones. Lo otro, ya te mencionaba, la marejada ciclónica. Y por último, mencionarte que los vientos con fuerza de huracán afortunadamente no se extienden tanto en cuanto al punto del centro del sistema, solamente se extienden alrededor de unos 30 kilómetros. Estaría afectando el viento con fuerza de huracán Artemisa y Pinar, pero los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 185 kilómetros. Quiere eso decir que van a estar sintiéndose hasta Matanza y prácticamente todo Pinar del Río. Eso es lo que tenemos para el transcurso de esta tarde. Por supuesto que el deterioro de las condiciones meteorológicas en la isla ya se está viendo, estaba viendo hace unos minutos videos de Cayo Largo del Sur, estaba viendo videos de Isla de la Juventud y se ve ya el tiempo totalmente deteriorado, la lluvia en racha, el viento en racha en todo este sector.
Alfredo, te tengo un par de preguntas. Si pudiera aumentar la velocidad de traslación para que abandonara rápido territorio cubano y si tienes idea por dónde saldría en la costa norte.
Bueno, en la costa norte debe estar saliendo por el sector norte entre Artemisa y la zona de Pinar del Río, muy próximo a Mariel, quizás al oeste de Mariel, debe estar saliendo ya en las primeras horas de la noche del día de hoy, debe estar saliendo al mar ya hacia el Golfo. Y en cuanto a la velocidad de traslación, déjame decirte que afortunadamente y en comparación con Óscar, que afectó el extremo oriental en solamente días anteriores, Óscar lo hacía muy lentamente. Este, en el caso de Rafael, lo está haciendo a razón de 22 kilómetros por hora, no tan lento, pero aún así, como es más fuerte, es un huracán mayor, puede que los daños en una estructura vulnerable y débil pueden ser catastróficos también, a pesar de que el traslado sea más rápido que en lo que hizo Óscar en el extremo oriental.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro meteorólogo Alfredo Finales. Gracias, Alfredo.
Mencionarte y es el hecho de que todavía esta próxima noche madrugada va a estar bajo la influencia de este sistema. Hay que recordar que un sistema de esta categoría no es un punto, es toda un área de influencia. Por tanto, el mal tiempo, la lluvia, las marejadas y el tiempo ventoso lo tenemos desde ahora en adelante, durante toda la tarde, toda la noche y parte del día de mañana.
Pues estaremos pendientes a toda esta información y, por supuesto, agradecerte, Alfredo, estos minutos y estaremos en contacto contigo en próximos informativos. Continuamos aquí en este noticiero del mediodía de Martín Noticias.
Y cubanos reciben al huracán Rafael precisamente en precarias condiciones, dijeron a Radio Martí residentes en la región occidental de la isla. Tomás Cardoso presenta varios testimonios. A oscuras, sin información y desabastecidos de alimentos básicos, enfrentan los cubanos en la isla los embates del huracán Rafael. Aseguraron residentes desde el occidente del país a Martín Noticias. Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares señaló.
Muchas personas remendando sus techos con lo que puede. Defensa civil totalmente ausente y la desinformación, porque realmente no hay electricidad, nadie tiene conexión en los teléfonos celulares para poder saber las notas informativas, nada. Y solamente hay personas que tienen un número de teléfono que se puede llamar para oír radio reloj. Pero eso es cuando tienes conexión de internet o cuando tienes datos en el teléfono. Es muy difícil la comunicación en este momento en Pinar del Río.
La situación es muy compleja con la escasez de alimentos en la Isla de la Juventud, empeorada por la suspensión del transporte marítimo, aseguró desde Nueva Gerona Marta Pérez.
En Cayo Largo, en Cocodrilo, en toda esa zona se han estado evacuando a las personas. Ahora, ellos no tienen nada que ofertar. Unas yucas y unos boniatos que tenían en los campos. Eso fue lo que ellos pudieron distribuir aquí en la isla.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena Artemisa y reportó.
Estamos tratando de informarnos porque estamos desinformados. Los apagones no nos dan tiempo ni a cargar los celulares. Hoy que hay un ciclón, no hay ni agua. Aquí en Guira no han destruido.
En el surgidero de Batabanó, la residente Aliuska Piloña comentó.
Sí, evacuaron bastante gente porque el mal penetra. No se ha repartido nada, se dio ayer 2 paqueticos de detergente chiquitico y 3 cajas de cigarro.
Y desde el municipio de 10 de octubre, en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
No hay ningún movimiento como si fuera a pasar un ciclón, porque ciertamente no hay forma de abastecerse, no hay ayuda, no hay nada. Todo tiene que ser comprado en las MIPYMES. Y todo el mundo sabe que las MIPYMES no son algo a lo que tiene acceso toda la población cubana, porque es muy caro. Un pan vale 350 pesos, cuando esos panes antes valían 10 pesos. De verdad que es extremadamente caro para el bolsillo del ciudadano promedio. Con los problemas que tienen los edificios y las casas aquí en La Habana, cada vez que caminas 3 edificios, el cuarto ya se derrumbó y lo que queda es una estructura que nunca la han quitado, ni unos escombros que nunca han barrido. Cualquier lluvia va a hacer muchísimo daño.
Ayer martes, Cuba enfrentó un déficit eléctrico de 1.750 megawatts causado por averías en las termoeléctricas y el faltante de combustible, provocando apagones de hasta 20 horas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba cerró ayer 2 de los aeropuertos más importantes del país debido a la proximidad del huracán Rafael que toca tierra hoy. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el de Varadero, además de los aeropuertos de Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves. El comunicado oficial señala que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen funcionando con normalidad hasta el momento.
Y casi 2 años después de ocurrido el hecho, la madre de un preso político denunció que su hijo fue agredido físicamente para que gritara consignas afines al régimen en el centro de detención conocido como Villa Marista en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
1 año y 8 meses ha pasado tras las rejas Miguel Martínez del Toro, luego de que su creciente rechazo al sistema que rige en la isla lo llevara a hacer, de forma pública, severas críticas al régimen y a sus instituciones. En marzo de 2023, el joven de 32 años fue detenido en la vía pública en medio de un fuerte operativo policial en las cercanías del Puente del Calvario, en La Habana. Tras ser interrogado en diferentes casas de la seguridad del Estado, fue internado en el cuartel general de la policía política, la temida Villa Marista.
Lo que querían era que él hablara en contra de lo que él estaba haciendo para dar a entender de que él se arrepentía. Él siempre, cuando yo lo veía, tenía los brazos cruzados. Pensé que eso era una posición que él había tomado. Cuando él está ya en prisión es que me cuenta que él tenía las manos cruzadas por los golpes que le daban, porque quería que dijera viva Canel, viva la revolución. Lo querían grabar.
Relató su madre, Elaine del Toro.
Él lo querían sacar por el noticiero. Decían que él
era un cabecilla.
12 meses después, fue condenado a 7 años de privación de libertad. El Tribunal de La Habana lo encontró culpable del delito de propaganda contra el orden constitucional. Los jueces actuantes dieron como hechos probados que Martínez del Toro comenzó a manifestarse públicamente en contra del sistema socialista cubano y de sus instituciones estatales, realizando además publicaciones en contra del gobierno en las redes sociales, desde las que incitaba a la población a salir a la calle y a manifestarse en contra del proceso revolucionario. También la Fiscalía de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal lo acusó de mantener vínculos con terroristas de la talla de Alfredo González, el cual, según el documento jurídico, lo contactó por Messenger para proponerle la quema de cañaverales y otras acciones contra la economía.
El abogado nunca fue a verlo. Los abogados no defienden el tipo de delito de él.
Casi una veintena de personas han sido condenadas recientemente o están en proceso penal por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Tras ganar las elecciones por la presidencia de Estados Unidos, el republicano Donald Trump festejó en el estado de la Florida, rodeado de familiares, amigos y partidarios políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Donald Trump fue elegido el miércoles como el presidente número 47 de Estados Unidos, un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace 4 años. Trump, de 78 años, recuperó la Casa Blanca el miércoles al asegurar más de los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la presidencia. Él habló en una fiesta electoral en West Palm Beach, Florida, rodeado de familiares, amigos y partidarios políticos de alto nivel, y agradeció a sus seguidores, diciendo que su campaña fue un movimiento como nadie ha visto antes.
We overcame obstacles that nobody thought possible.
Él dice que superaron obstáculos que nadie creía posibles y ahora está claro que han logrado lo más increíble en términos políticos. Trump derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris al aprovechar las preocupaciones de los votantes sobre los altos precios y lo que Trump afirmó sin pruebas que era un aumento de la delincuencia debido a la inmigración ilegal. Harris no habló con sus seguidores que se habían reunido en su alma mater, la Universidad Howard, en Washington, D.C. Su codirector de campaña, Cedric Richmond, se dirigió brevemente a la multitud después de la medianoche y dijo que Harris hablaría públicamente más tarde este miércoles. Los republicanos obtuvieron la mayoría en el Senado de Estados Unidos, pero ninguno de los partidos parecía tener ventaja en la lucha por el control de la Cámara de Representantes, donde los republicanos actualmente tienen una estrecha mayoría. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5 legisladores de origen cubano fueron reelectos el martes en los comicios generales celebrados en Estados Unidos. Los republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, fueron reelectos a la Cámara de Representantes. El republicano de Texas, Ted Cruz, mantuvo su escaño en el Senado y la republicana Nicole Mayotakis, de ascendencia cubana y griega, fue reelecta a la Cámara Baja por Nueva York.
Y precisamente la congresista María Elvira Salazar habló con Radio Martí tras su reelección. Le ofrecemos fragmentos de la entrevista con nuestro reportero Alejandro Marcano.
Para mí Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A y pedir a la nueva administración de Trump hacer que esa gente tengan parole in place, que le den parole. Y el régimen castrista con Trump en la Casa Blanca, sus días están contados. Porque sabemos que ese es un régimen que está tambaleándose. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando detecta, apague las luces, que tengan conectividad y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre. Y que es una de mis tareas más importantes. en estos próximos 2 años y bajo la administración del presidente Trump hacer que ese régimen que los tiene apaleados se vaya.
Líderes mundiales felicitan al republicano Donald Trump tras ganar la presidencia de Estados Unidos. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump por su victoria en Estados Unidos. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se mostró a gusto los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicie una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia. Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin, quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno, evitó pronunciarse. El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia según sus actos. Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una agenda transatlántica fuerte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo por su parte que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la alianza a mantenerse fuerte. China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su gobierno, dijo esperar una coexistencia pacífica con Washington, según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.
También presidentes latinoamericanos felicitaron a Donald Trump por su victoria electoral.
El triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos provocó reacciones en América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al republicano, expresando que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. El izquierdista, que días antes de la elección manifestó su apoyo a la demócrata Kamala Harris, aseguró que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para alcanzar más paz, desarrollo y prosperidad. El mandatario argentino Javier Milei saludó lo que consideró una formidable victoria electoral de Trump en un mensaje en inglés en el que le desea éxitos y bendiciones. El ultraliberal indicó que el presidente electo estadounidense sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Por su parte, la mandataria mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, señaló que se pronunciará directamente sobre Trump una vez que concluya el recuento de votos en todos los estados. Mientras tanto, hizo un llamado a la calma ante los temores de que el republicano cumpla su promesa de imponer aranceles al país.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
El mandatario colombiano Gustavo Petro dijo que el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta, mientras que opinó que la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también felicitó a Trump y le deseó que Dios lo bendiga y lo guíe.
12:22, avanzamos en informaciones de América Latina. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que al menos 172 migrantes han muerto en el Darién en lo que va de año, mientras el gobierno panameño multará hasta con $5,000 a quienes intenten ingresar por esta zona. La noticia nos llega desde La Voz de América.
La impenetrable vegetación y los ríos turbulentos que separan a Colombia de Panamá siguen siendo una barrera peligrosa para quienes emprenden la travesía en busca de un futuro en el norte del continente americano. Además, el endurecimiento de las condiciones climáticas y la violencia en la ruta migratoria del Tapón del Darién han convertido esta zona en un escenario cada vez más letal. Los datos del programa Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, precisan que en los últimos años, es decir, entre 2015 y 2024, se han reportado 536 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 172 ocurrieron este año. Se trata de un escenario sin precedentes desde el inicio de los flujos migratorios en 2015 por el Darién. En tanto, el gobierno continúa endureciendo las medidas restrictivas y ahora a las vallas y las deportaciones también se suman las multas. El presidente José Raúl Mulino advirtió que los migrantes que ingresen a Panamá de forma irregular serán multados por las autoridades correspondientes.
Hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos, POMA, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
El Darién se ha vuelto la tercera ruta migratoria más letal en el hemisferio occidental, solo superada por la frontera entre México y los Estados Unidos y la peligrosa ruta marina entre Cuba y Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a México, donde el máximo tribunal de ese país rechazó invalidar la pieza clave de la reforma judicial aprobada por el oficialismo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Suprema Corte de México rechazó el martes invalidar la elección de jueces por voto popular. Tras más de 5 horas de debate, el máximo tribunal desestimó un proyecto que buscaba anular parcialmente una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo. De esta forma queda en pie la enmienda con la que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca combatir la corrupción, pero que según sus críticos socava la independencia de poderes y dejaría a los jueces a merced de criminales. El proyecto de sentencia planteaba mantener la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores. Para ser aprobada se requería una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, pero en las consideraciones iniciales de la discusión, 4 de ellos adelantaron que votarían en contra. Al voto de 3 magistradas consideradas afines al oficialismo, se sumó sorpresivamente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien pese a criticar duramente la reforma, rechazó declararla inconstitucional.
En el ámbito internacional, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Irán la liberación de la joven estudiante que fue violentamente detenida tras quitarse la ropa en público cuando era acosada por agentes de la Policía de la Moral que la acusaban de usar mal el velo. El pasado sábado, la joven se quitó la ropa y caminó por una vereda de la Universidad Islámica Azad en Teherán tras rechazar las acusaciones hechas por los agentes policiales.
Posteriormente fue arrestada agresivamente, dijo Erika Guevara Rosas, directora de investigaciones de Amnistía Internacional. El gobierno iraní dijo que ese estudiante no representa un problema de seguridad, sino que se trata de una persona con problemas que estará recibiendo tratamiento psicológico.
Y hay que desarrollar una cultura de prevención ante los desastres como el ocurrido en Valencia. Así lo declara las Naciones Unidas. Los detalles los tiene Radio ONU.
Catástrofes como la de Valencia demuestran que el cambio climático va por delante de nosotros y ninguna respuesta será suficiente para abordar los desastres cada vez más intensos y numerosos, dice la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres, que pide desarrollar una cultura de prevención. Natalia Alonso Cano es la responsable de la Oficina para Europa.
La realidad es que el cambio climático nos va por delante, entonces cada vez hay una intensidad mayor. La respuesta nunca va a ser suficientemente, digamos, fuerte para prevenir todos estos daños que están aumentando en intensidad y en frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Las lecciones que dejan es que hay que acelerar estos marcos de preparación, hay que desarrollar una cultura de prevención. Y eso afecta, obviamente, a los gobiernos, al gobierno local, autonómico, regional, nacional, europeo, internacional. Pero también afecta a cada uno de nosotros.
Por otro lado, un informe de ONU Habitat señala que las ciudades están recibiendo menos del 20% de la financiación necesaria para una acción climática efectiva. Las urbes necesitan entre 4,5 y 5,4 billones de dólares al año para construir y mantener sistemas e infraestructuras resilientes, mientras que en la actualidad la financiación apenas llega a unos 8.310 millones anuales.
A las 12:28 vamos a hablar de ciencia y de tecnología, pues un grupo de astrónomos ha descubierto una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía teorías sobre la evolución del cosmos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte.